Tenemos aquí un anticipo de lo que sería aquella reunión en Jerusalén donde irían para adorar al Señor. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecios. Es decir, las personas que tenemos en derredor nuestro son despectivas hacia nosotros. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Así culmina este salmo. Y podemos decir, en otras palabras, que expresaba el Señor, nosotros levantaremos nuestros ojos a ti que moras en el cielo. Nuestros ojos estarán fijos en ti, no en aquellos que están a nuestro alrededor, que nos están haciendo pasar un mal momento. Qué importante es cuando estamos pasando pruebas, estimado oyente, fijar nuestros ojos en el Señor. Tantas veces nosotros miramos o fijamos nuestros ojos en las personas y nos metemos en esos problemas interpersonales con personas y estamos observando para ver qué es lo que el otro hará a continuación. Créame, es mejor fijar los ojos en el Señor. Como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. El siervo estaba constantemente observando, especialmente cuando estaban en la cena o lo que fuera, cuando habían invitados allí. El siervo todo el tiempo observaba la mano de su señor, porque el amo habría de hacer o de dar ciertas señales con su mano, esperando que el siervo entendiera esas señales. Esa era la tarea del siervo, observar constantemente. Lo mismo ocurría con las criadas. Observaban a su señora, mirando su mano continuamente, porque era con la mano que ellas hacían sus señales, que daban sus indicaciones. Ellos no querían hablarle a los siervos. Las directivas se las daban moviendo las manos o con movimientos de manos. Y así tenemos este pasaje. Como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Es una buena política, ¿verdad? Mantenga solamente los ojos puestos en el Señor. El junco que usted no ve, la situación que usted no puede contemplar, no lo dañará. Simplemente mire al Señor. Ya en el Salmo 124, nosotros tenemos en el versículo 1, a no haber estado Jehová por nosotros. Mire, yo pienso que todos nosotros podemos escribir nuestro propio salmo en este asunto. Todos podríamos decir, si Dios no hubiera estado conmigo, como dice aquí, a no haber estado Jehová por nosotros. Y creo que en algún momento de nuestra experiencia, de nuestra vida cristiana, podemos decir, si Dios no hubiera estado conmigo. Por eso aquí dice, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Oh sí, si no fuera por la ayuda de Dios, si no hubiera sido por la fortaleza, por el poder de Dios, si no hubiese sido por ese poder sustentador de Dios, ¿cuántas veces nos hubiésemos hundido? Sin duda, nunca habríamos llegado tan lejos en nuestro camino cristiano si no hubiese sido por el Señor. El apóstol Pablo decía, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Vea usted, la ayuda pasada de Dios es un anuncio futuro. el hecho de que Dios me haya ayudado, el hecho de que Dios me está ayudando, es mi seguridad de que Él me ayudará. Y si no fuera porque Dios me ha ayudado, no estaría aquí ahora. Así que ahora Él cambia su alocución hacia la bendición. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Se da cuenta? Allí tenemos nuevamente esta idea, este pensamiento. Dios que hizo los cielos y la tierra. El nombre de Yahvé, el nombre de nuestro Dios, Yahvé, el creador del cielo y la tierra, o Jehová, nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Es que hay un tremendo poder en el nombre de Jesús. El apóstol Pedro estaba caminando hacia el templo a la hora de la oración, y allí en la puerta de la hermosa había un hombre que era cojo y rogaba allí, pedía limosna. Usted, si va a Israel en el día de hoy, encuentra personas que están severamente discapacitadas, ciegos, cojos, leprosos, aún están allí en las puertas pidiendo. Hay muchísimos mendigos. Bueno, allí había un hombre que había nacido ya con este problema de discapacidad. Él estaba mendigando. El apóstol Pedro le dijo: "Hey, amigo, mírame". Y él lo miró. Extendió sus manos esperando recibir algo de Pedro. Pero el apóstol Pedro le dijo: "No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda". ¡Oh, el poder que hay en el nombre de Jesús! Y así fue que él se puso de pie, caminó, él saltó, corrió al templo, caminando y saltando, alabando a Dios. Todo por el poder del nombre de Jesús. En el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 10, hay un proverbio que dice: "Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado". ¿Cuántas veces, estimado oyente, yo me he refugiado en la seguridad del nombre de Jesús? Frente a la amenaza, en el tiempo de peligro, momentos que uno está sin aliento, uno dice: "Oh Jesús". Y es el nombre de Jesús el que tiene poder. Jesús dijo: "Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido". Esto lo dice, si usted quiere leerlo, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24. También encontramos en ese Evangelio, en el capítulo 14, verso 13, que nos dice: "Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo". El poder del nombre de Jesús, del Creador del cielo y la tierra. Jesús, por supuesto, usted sabe, es similar a Yahvé Yeshua o Yoshua. Jesús es el nombre de Dios compuesto por esa palabra hebrea que también implica salvación. Así que usted tiene Jehová o Yahvé, es salvación cuando dice Jesús. Estamos ahora en el Salmo 125. Recuerde, aún estamos ascendiendo hacia Jerusalén. Mientras ascendían, iban cantando estos salmos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, el monte sobre el cual fue construida la ciudad de Jerusalén. El monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Bueno, tendríamos que decir que el monte de los olivos no soportará para siempre. Sión lo hará. Pero el monte de los olivos pronto ha de ser partido, quizá por un tremendo terremoto que ocurrirá justo en el medio. Se abrirá un valle enorme que se ha de formar allí precisamente, en el monte de los olivos, en Jerusalén. Esto, por supuesto, tendrá lugar cuando Jesús regrese a la tierra y Él ponga sus pies sobre la cima del monte de los olivos. Los geólogos han descubierto que hay una honda falla en la tierra justo en el centro del Monte de los Olivos. Pero créame, eso para mí no significa nada. El Señor no necesita eso para quebrarlo. Él puede quebrarlo sin que haya ninguna falla en la tierra. Simplemente se partirá. De hecho, se abrirá un río subterráneo, un nuevo río ha de salir de Jerusalén, fluyendo por ese valle y bajando hasta el Mar Muerto. Y las aguas frescas de este nuevo río que ha de formarse sanará realmente las aguas del Mar Muerto. Así que esas aguas serán capaces de tener peces viviendo allí en el Mar Muerto. Se volverá, sin duda, centro de industria del pescado. El monte Sion soportará. El Salmo 125, en el versículo 2, dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Al estar en pie en Jerusalén, usted mira y ve el monte Sion al sur. También usted ve el monte Escopus hacia el norte, el monte de los Olivos hacia el este y el Gólgota, el Calvario, hacia el oeste. Así como las montañas están rodeando esa pequeña ciudad de Jerusalén, así también, dice este Salmo, el Señor rodea, está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¡Qué maravilla, verdad! Rodeado por Dios. El apóstol Pablo, cuando le estaba hablando a los filósofos en Grecia, en el Areópago, allá en Atenas, les decía, yo percibo que ustedes son hombres muy espirituales, en otras palabras, ¿verdad? Y así él dijo, al atravesar su ciudad he observado la cantidad de ídolos que ustedes tienen, sus lugares de adoración, los diferentes dioses. Porque los griegos deificaban todo aquello en lo que pudieran pensar. El sol, la luna, los planetas, todos eran deidades. Luego de haber divinizado las estrellas, planetas, constelaciones, comenzaban inclusive a deificar sus emociones. Así que ellos tenían Dios para el amor, para el odio, para el miedo, para el gozo, la aflicción, el dolor, distintos dioses. Lo habían deificado casi todo en lo que usted pudiera pensar. Ahora, uno de ellos tuvo una idea. Dijo, tal vez nos estamos olvidando de algún dios. Tal vez no hemos pensado en él. Así que se le ocurrió la idea de construir un altar y le colocó la inscripción al Dios no conocido. Es decir, quienquiera que tú seas, donde quiera que estés, no queremos que te sientas ofendido ni despreciado. Así que aquí tenemos un altar para adorar al Dios no conocido. El apóstol Pablo dice, yo percibo que ustedes son hombres muy espirituales. Al atravesar la ciudad, he observado la cantidad de altares que tienen. Y dijo, quiero hablarles acerca de ese Dios. El Dios no conocido. Él es quien hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En otras palabras les decía, estoy rodeado por Él. Yo vivo, me muevo, tengo mi vida, mi ser en Él. Cuando el profeta Daniel fue llevado ante Belsasar en aquella fiesta, cuando apareció la escritura en lo encalado de la pared, él dijo, Belsasar, Dios le entregó a tu abuelo este glorioso reino de Babilonia, pero él se levantó con orgullo. Así que Dios le permitió vivir un periodo de locura hasta que se dio cuenta de que era Dios quien gobernaba y reinaba. Y él dijo, pero este Dios, el mismo Dios en cuyas manos está tu aliento, no has glorificado. Sí, rodeados por Dios. Nuestro aliento depende de Él. Así que como los montes rodean Jerusalén, Dios rodea a su pueblo. Estimado oyente, usted está rodeado por Dios. Él nos contiene. Como dice el Salmo 139, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Totalmente rodeado por Dios. Yo nunca fui a un lugar en mi vida sin que Dios me precediera allí. Yo puedo mirar hacia atrás y puedo ver la mano de Dios. ¿Cómo fue que Él estuvo sobre mi vida en el pasado? Incluso cuando yo no estaba interesado aún en las cosas de la Biblia. Dios aún así me estaba rodeando. Su vida está contenida por él. Es así, estimado oyente. El verso 3 de este Salmo nos dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Vemos nuevamente el recuerdo de los problemas de las ciudades donde ellos habían estado viviendo. Mirando nuevamente a ese momento de llegar a estar en el lugar de la presencia, de la conciencia de la presencia de Dios. Mientras iban hacia ese lugar, mientras ascendían a Jerusalén, iban pensando esto. El Salmo 126 comienza diciendo, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion. O, en otras palabras, cuando el Señor realmente libre a Sion de su cautividad, seremos como los que sueñan. Mire, yo miro lo que Dios ha hecho aquí con nosotros y es como un sueño. Es cómico, como muchas veces en mis sueños yo estoy soñando que estoy pastoreando una de las iglesias que pastoreé años atrás y aún estoy en esa lucha, estoy luchando allí en mi sueño. Ahora cuando despierto pienso, oh no, esto es un sueño, no puede ser real. La gloriosa obra de Dios que podemos ver. Así el salmista, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Tan emocionado en lo que Dios estaba haciendo, la realidad de esto apenas parece registrarse. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Oh, qué bueno es que tengamos esta clase de gozo, estimado oyente, esta libertad de solamente ser capaces de reírnos, gozándonos por las cosas buenas que Dios hace. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Luego tenemos la oración, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Mire, yo pienso que en este punto él está hablando en realidad del ministerio en un sentido. Jesús, cuando habló él del sembrador que salía para plantar las semillas, dice que algunas cayeron al borde del camino, algunas entre las rocas, algunas entre espinas y otras en buena tierra. Jesús comparó el terreno que estaba siendo sembrado con el mundo y la semilla, que es la palabra de Dios. Aquí nos dicen los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Pienso que la actitud con la que vamos adelante es lo importante. El apóstol Pablo decía, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estimado oyente, tenemos que pensar en este glorioso tesoro del Evangelio de Jesucristo. El maravilloso tesoro de la palabra de Dios está en estas vasijas de barro que son nuestros cuerpos. Jesucristo está morando en mí. Y eso es la cosa más valiosa que hay en el universo. Y está en esta pequeña vasija barata y común, que podemos decir vasija de barro porque eso es nuestro cuerpo. Pero Dios tomó ese glorioso tesoro y lo colocó en esta vasija vieja, esta vasija común. En cualquier momento en el cual yo piense que esta vasija es lo realmente importante, bueno, entonces es allí cuando estoy chiflado. Puedo decir, Dios hizo el ridículo. De manera que nosotros no tenemos que gloriarnos en la vasija de barro, no, sino que tenemos que gloriarnos en el contenido. Dios quiere que yo vierta su amor, que Él ha puesto en mí, a un mundo necesitado que hay a mi alrededor, de tal manera que ellos sean cautivados por Dios, no por mí. Que sean cautivados por Él, que sean guiados por Él, que sean guiados a Dios, no a mí.